quisiera que vayamos a Génesis. Hoy no les voy a hablar acerca del Salmo 23, sino que hoy quiero completar un poco el mensaje que comencé el otro día acerca para este devocional de los días martes, acerca de un principio de Génesis 1. Así que si me quieren acompañar entonces con la lectura, el domingo continuamos con el mensaje del buen pastor del Salmo 23. Y hoy quería que podamos ir a este principio. Hoy quiero avanzar sobre un principio general que Dios estableció en el Génesis, que nos dejó ahí escrito y que es un principio que nos funciona para la vida misma. Y entendiendo el principio este de Dios, creo que nos puede ayudar el día a día, nos puede ayudar a bendecir y a organizar nuestra semana, nuestro mes. Llegamos a esta parte del año que estamos en junio, ya juntamente con junio se nos cierra la primera mitad del año, es decir, hasta acá terminamos el primer mitad del año. De acá para allá, es decir, en julio, arrancamos la segunda mitad del año. Es una buena oportunidad para evaluar cómo viene nuestro año. Porque cuando comenzamos el año, muchas veces comenzamos con ideas, con proyectos. Decir, bueno, este año voy a tratar de, este año voy a mejorar en tal cosa, en el estudio, en la familia, en el trabajo. Y llega la mitad del año y a veces, si no hacemos una reevaluación de cómo venimos, alguien dijo que cada vez que nosotros tenemos un objetivo en la vida, deberíamos tenerlo por etapas, ¿sí? No simplemente hacer planes a largo plazo, sino que yo puedo tener un plan a largo plazo, pero tengo que tener escalable y medible. ¿Qué significa? Que si yo quiero llegar a algo, necesitaría a mitad de camino evaluar cómo vengo, ¿sí? Si yo digo, bueno, necesito llegar a Mar del Plata y voy a llegar más o menos en 4-5 horas, yo tengo que saber si en 2 horas y media estoy en Dolores. Si no estoy en Dolores en 2 horas y media, estoy complicado, no voy a llegar. Entonces, poder medir la escalabilidad de mis proyectos, de mis sueños, de mis ideas, eso nos ayuda. Yo eso se lo enseño a mis hijos, ¿no es cierto? Les digo, pensá no en este año, pensá en el año que viene. Pensá no en este año, pensá en la proyección del año que viene. Porque cosas que no resolvés este año y dejás... Nuestro cerebro funciona así. Tenemos que entender cómo funciona el cerebro, no el tuyo o el mío nada más, sino en general. El cerebro nuestro en general está programado a modo ahorro. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sabían que el cerebro está programado a modo ahorro? ¿No sabían? Bueno, es fácil verlo. Siempre el cerebro busca el camino más corto. Siempre el cerebro busca ahorrarse fatiga. Es más, hay muchas técnicas que se han practicado para tratar de ver si el cerebro está en modo ahorro. Y en general sí, porque trata de buscar la simplificación. Cuando vos escribís una palabra y al principio está bien, al final está bien, pero en el medio está mal, el cerebro muy rara vez, salvo que lo leas bien, encuentras el error. Muchas veces vos ves la palabra y ya viste la primera letra y las últimas y ya más o menos entendés la palabra. Y se ha comprobado que en lecturas rápidas algunos ni encuentran el error porque el cerebro está en modo ahorro. Siempre, es más, para hacer una cuenta, si yo te hago para hacer ejercicios matemáticos, siempre buscar la manera de simplificar la cuenta, ¿sí? Yo te digo, no sé, 100 más 50. Y enseguida vos agarrás, haces 1 más, es 10 más 5 y ya le sacás, le pones el 0 y buscás la... Eso nos enseñan en matemáticas, la simplificación. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona en la simplificación. No vas a ir a la cuenta más larga, siempre vas a ir a la cuenta más corta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el cerebro está en modo ahorro. Entender que nuestro cerebro está en modo ahorro no es que seamos vagos en general. Hay una tendencia a evitar el mayor esfuerzo. Esa es la tendencia de nuestro cerebro y vamos siempre por el camino más corto. Si vos tenés que hacer 2 cosas, ¿sí? Es juntar la mesa y lavar los platos o ir a TikTok o a Instagram o a Facebook, ¿tu cerebro qué va a preferir? A ver... Muy bien, Fabi. Muy bien. Hello, vos porque sos una mujer responsable y sabés lo que tenés que hacer, ¿no? Claro, pero vos sos una mujer responsable, pero el cerebro, si tenés el celular ahí y tenés los platos ahí, ¿qué mira con cariño el cerebro? Las dos cosas. Pero los platos no los puedes poner en lavarropa, se te van a romper. El cerebro en general siempre busca lo que te da más placer. Siempre busca, y ahora vamos a hablar de algunas cositas de esto, ¿no? Pero no te quiero poner incómodo ni incómodo. Pero en general, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, a veces tenemos que, alguien dijo una frase así, media rara, pero tenés que chipear el cerebro. Tenés que saber cómo funciona para a veces engañarlo y hacer lo que tenés que hacer. ¿Cuántas veces sabés que tenés que hacer, pero no lo haces? Ejemplo, si tenés que estudiar para una prueba, siempre vas a encontrar otra cosa más interesante que hacer. Tenés que preparar un informe para el trabajo, tenés que resolver algo que está complicado en tu nivel laboral y siempre vas a buscar una excusa para dejarlo para después, dejarlo para después. Y tu cerebro se pone contento cuando me decís, no, no hace falta presentarlo mañana, podés presentarlo pasado. Automáticamente decís, mañana lo veo. ¿Cuánto saben, cuánto les pasa eso, ¿no? Que decís, ah, tengo una semana más, ah, lo veo el fin de semana. Me dan un día más, ah, lo veo otro día. Es como que enseguida tu cerebro se pone contento de no hacerlo hoy y mañana veo. Pensando que mañana va a ser más fácil, pensando que mañana vas a tener menos cosas que hacer y en realidad no funciona. Porque al otro día a veces tenés menos cosas para hacer, menos ganas para hacer y todo lo demás. Y a veces donde se nos complica. ¿Cuántas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? No me levantes la mano. Pero pensá en tus cosas. No sé si te pasa, porque a veces a mí me pasa lo mismo que a usted. A veces nos pasa esas cosas, ¿sí o no? Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que venimos hablando de la semana pasada es acerca del estado de la tierra en el versículo 2. El estado de la tierra en el versículo 2 no condice con la afirmación del versículo 1. El versículo 1 dice, Dios creó cielos y tierra. Acto seguido, la tierra estaba desordenada y vacía. Según los teólogos, eruditos, los que entienden y analizan todas estas cosas con profundidad, han dicho, Dios no puede crear algo desordenado, vacío y con tinieblas. De hecho, los versículos que siguen, del 13 en adelante, hablan de la reconstrucción de la tierra en 7 días, de el orden, la llenura de la tierra y la creación tal como la conocemos. Es decir, en Dios está lo bueno y el hacer el bien, no el hacer las cosas mal. Dios es perfecto, Dios es orden, Dios es luz. Él no va a generar algo desordenado, vacío y con tinieblas. De hecho, Él, cuando lo creó, seguramente lo creó en un estado de armonía, en un estado de perfección. Pero algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 que provocó que la tierra esté desordenada, vacía, con tinieblas y abismo. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, como preparándose para que algo nuevo se vaya a gestar. De hecho, se estaba gestando la recreación, es decir, todo lo que Dios hizo en 7 días para dejar la tierra tal y como la conocemos, tal y como en la cual vivimos. Ahora, yo no me quiero concentrar a explicar todo eso porque hoy no es una enseñanza de creación, sino que les dije, hoy vamos a ver un principio, que los principios son leyes espirituales. Los principios son verdades para entender, comprender y así también poder asimilarlas en nuestras vidas. Y el principio que hoy yo quiero hablar, algo empecé la semana pasada, pero quiero completar, y es esta palabra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El desorden provoca vaciedad, trae tinieblas y produce abismo. Un abismo es algo inseguro, un abismo es algo incierto, un abismo es algo sin fondo. Nadie se sentiría seguro parado al lado de un abismo. ¿Sí? Terrible lo que le pasó a esta mujer, ¿no? Brasilera, que por hacer este juego del jumping, ¿no? Pagó un montón de dinero, porque se paga mucha plata, para que te tiren al vacío, hacia el abismo. Bueno, no es abismo porque hay un fondo allá abajo, pero el fondo estaba a 40 metros y se olvidaron de atarla. ¿Vieron las noticias, no? ¿Lo vieron? En todas las redes sociales, cómo la tiraban a esta jovencita de 21 años que pagó para tener una experiencia, una experiencia de vértigo y de sensación extrema, deporte extremo, como se llama, pero lamentablemente perdió su vida. Nadie se sentiría seguro en un abismo. El abismo es símbolo de muerte, símbolo de perdición, símbolo de inseguridad, ¿sí? Nadie edificaría algo en un abismo, nadie construiría algo cerca de un abismo. El abismo te da ¿qué? Inseguridad. El abismo es símbolo de vaciedad. Es el símbolo más profundo de vaciedad. Ahora, acá hay un principio y es el que estamos trabajando en estos días, y es el principio de los desórdenes en la vida provocan vaciedad y tinieblas y traen inseguridades. Los desórdenes, porque Dios no es desorden, Dios es orden. Dios no es desorden, Dios es orden. Y en el orden está la bendición. Los desórdenes provocan vaciedades. Los desórdenes provocan tinieblas. Y los desórdenes nos llevan al abismo. Y ahí es donde hay un principio para desarrollar. ¿Qué fácil es desordenar y cuánto más cuesta ordenar? ¿Sí o no? Para ser desordenado no tenés que aprender. Al contrario, desde chiquito que nos enseñan o nos intentan enseñar a ser ordenados, ¿sí? Nadie nace ordenado. El orden se aprende, ¿no? O hay algunas personas que sin que le diga nada hace todo y es todo ordenado. No, tuvimos que tener entrenamiento. Y benditas sean nuestras madres, que cuando éramos chicos, a mi mamá me enseñó de chiquito a que yo me tenía que... Éramos tres hermanos, mi mamá tenía mucho trabajo en casa y algunas necesidades, no teníamos quien nos venga a limpiar ni nada de eso, así que había que hacerse las cosas solos, ¿no? Yo aprendí a cocinar a los 12, 13 años, aprendí a hacer mi pieza, aprendí a hacer mis cosas, ¿no? Y mi mamá me tenía que enseñar, y gracias a Dios que lo aprendí de chiquito. Ahora mi mujer no me tiene que andar corriendo con la ropa diciendo, ¿dónde dejaste esto?, ¿no? Porque lo aprendí de chiquito y pude empezar a poner en orden. Así que ahora intento hacer eso con mis hijos, ¿no es cierto? Ahora, dicen algunos, yo no es que voy a hablar del orden de la casa, para que nadie se sienta incómodo, pero voy a partir de ahí en mi enseñanza, porque cuando hablamos de orden en las distintas áreas. Voy a llevarlo a lo espiritual, voy a llevarlo a lo emocional, pero quiero comenzar con algo tan simple y sencillo como ¿a cuántos les gusta vivir en el desorden? ¿Les gusta vivir en el desorden? ¿A nadie le gusta vivir en el desorden? Generalmente no, ¿no? No nacimos para vivir en el desorden. Pero viste que es fácil que es vivir desordenado, ¿sí o no? ¿Es fácil o no? O a usted se le ordena solo, a usted le nace y usted amanece y ya está... No. Es una pregunta. Dicen algunos, antes de hacer la pregunta, digo una afirmación. Dicen algunos, de hecho se enseña mucho en el ejército, que la primera victoria que se toma a la mañana, ¿saben cuál es? Hacer la cama. Y hago una pregunta. No le hago la pregunta, le voy a hacer una afirmación. No le pregunto nada. Qué difícil que es hacer una cama, ¿no? Tema complicado. Se necesita mucha técnica. Se necesita un desplazamiento bien adecuado de la ropa de cama con la que se duerme. Son muy pesadas las sábanas, los acolchados, te deja los hombros muy lastimados. Tender la cama lleva mucho tiempo, es muy difícil y te genera demasiado cansancio. ¿Sí o no? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Sí, dijo. Ahora sí le voy a preguntar, ¿cuánto le puede llevar a uno a hacer su propia cama? No digo hacer la cama de toda la familia, la tuya, donde dormiste. ¿Cuánto tiempo te puede llevar? ¿Cuánto? A ver, dígame un tiempo. ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Cuánto? ¿10 minutos? La flauta. Bien, ¿eh? ¿Las planchás? ¿La almidonás a la sábana para que te lleve 10 minutos? ¿Planchás la sábana para que te lleve 10 minutos? Bueno, Bien, no, bien, bien. Si te lleva 10 minutos, bien. Bien. La sacas todo, glorias. Das vuelta al colchón. Claro, sacudís bien. Pones ¿cómo se llama? El lisoform, por si hay algún ácaro por ahí. ¿No? Buah. Bien, puede estar bien. 10 minutos. Pero ella, 3 minutos, dice. Pero bueno. ¿Alguno tiene un término medio entre 10 y 3? Un minuto. algunos dicen, ah, no, no. Yo si no la hago bien, no la hago nada. ¿Y qué sería hacerla bien? Como le decía recién a Nacho, planchar la sábana, ponerle almidón, hacerle una, ¿cómo se llama? Un dibujito a la, ¿no? Sí. ¿Vos sos fan? No la quemés. Ah, bien, bien. Entonces te lleva 10 minutos. Entonces, si sos perfeccionista, te puedes llevar. Al que es perfeccionista, sí, es verdad, Nacho. Yo te cargaba, pero es verdad. El que es perfeccionista, le puede llevar 10 minutos a la cama. El que es así rapidito, en dos minutos la puede hacer. 2 minutos y una cama bastante bien hecha, con un poquitito de técnica. Pero suponete que no sos tan perfeccionista como para que te quede la misma medida de un lado que del otro y la florcita viene. Bueno, 10 minutos, el 2 minutos el que más va así. 5 minutos, pongamos. Más de 5 minutos no te puedes llevar a hacer la cama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Te genera mucho cansancio hacer la cama? No, claro, pero hay que dejar el celu. Ahí es más fácil hacer la cama si dejamos. Bueno, está comprobado que ni es complicado, ni necesitas mucha técnica, ni te lleva muchos minutos, ni son tan pesados los elementos como para que te genere mucho esfuerzo, desgaste, no quemas tantas calorías tampoco. Puede que nos fastidie hacer la cama la mayoría y sea una de las pocas victorias que tomamos muchas veces por muchos años. En mi caso, por muchos años, yo cuando era joven lo hacía muy seguido, después un tiempo lo dejé y yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué no hago mi cama? ¿Qué tan complicado es? Viste que a veces vos entras a la pieza y decís, mamá, decís, porque hasta vos te sorprendés del lío que dejaste, pero son 2 o 3 minutos más. No es que se te complica el día. No es decir, hoy no llegué porque tendí la cama. Hoy no pude hacer la tarea porque tendí la cama. No llegué a preparar el informe porque no fui a trabajar porque me quedé tendiendo la cama. A ver. Puede que algún día te levantaste tarde, puede que algún día, pero en general no debería ser tan difícil. Bueno, eso es. ¿Por qué a la mayoría, salvo pocos, bueno, puede haber alguien acá, pero en general, estadísticamente y la población en general, un alto porcentaje le cuesta mucho hacer la cama? Pero como le cuesta hacer la cama, todos tenemos un cajón que vaya a ser, miren, a veces, no sé si te pasó que te pones a limpiar el cajón y decís, mirá lo que había perdido hace años, estaba gallo. ¿No? Hace años. O te pones a hacer una limpieza a placar y decías, esto me entraba. ¿Cuándo fue que me dejé? ¿No? Porque el tema es que siempre vamos a lo fácil. Siempre vamos a lo rápido. Siempre vamos a lo que nos trae más satisfacción. Aunque yo no tengo dudas que cuando llegamos a la pieza y la encontramos ordenada, nos trae satisfacción. Pero nos cuesta. A todos nos cuesta. Dejar, yo siempre digo a todos en casa, cuando salimos del baño, antes de salir del baño, hace así. Cuando estás saliendo del baño, da la vuelta y míralo. ¿Lo estás dejando como cuando entraste? Volvés si no. Esa es una buena técnica. Y te vas a dar cuenta que para el otro que venga, primero nadie se va a quejar. Segundo, vas a dejar un baño que siempre se puede usar, ¿no? Y no hace falta, a veces decir, obviamente que hay que hacer limpieza de baño, ¿no? Pero si todos hacemos un poquitito, nadie se esfuerza demasiado. Eso es poner orden. En general, cuando muchas discusiones familiares es porque hay desorden. ¿Quién dejó esto acá? ¿Quién perdió eso allá? ¿Quién me sacó aquello? En el desorden no encontramos las cosas, en el desorden perdemos, en el desorden no disfrutamos. Y después yo leí técnicas para tener la casa en orden. Hoy se las podría dar, pero bueno, no es muy difícil. Pero hay algunas técnicas, hay cosas que no usás, sacalas. Si tenemos demasiadas cosas y no usamos, genera desorden. Si hay algo que por varios años no usamos, deberíamos repensar. Hay 3 cosas para hacer. O o la vendés, le sacás una foto, la publicás y alguien te va a dar un pesito y, no sé, pagás una cuenta, regalala, porque siempre hay alguien que la necesita, o si vos pensás que eso nadie lo va a usar, tíralo. Esas tres reglas te va a ayudar a tratar de mantener una casa en orden. Tenemos muchas cosas que a veces decimos, ay, esto es lindo, me da pena. Viste que decimos, hoy tiramos todo. Después cuando agarras las cosas así, ay, no, déjalo, algún día lo voy a usar. Hace 20 años que no lo usás. Pero lo dejamos por las dudas y te ocupa un lugar, te ocupa un espacio. A veces en el placar tenemos tanta ropa que no usamos y cuando queremos agarrar o encontrar algo que sí realmente usamos, estamos media hora buscándolo y cuando lo encontramos está todo arrugado porque estaba lleno de todo. En el desorden no hay bendición. ¿Pero por qué empiezo a hablar? ¿Porque quiero dar una clase de cómo hacer la cama hoy acá? No, usted no vino acá para que yo le enseñe cómo hacer la cama. Qué aburrido, ¿no? Voy a la iglesia para que me enseñen a hacer la cama. Yo quiero dar una enseñanza que en la vida cada vez que dejamos cosas sin hacer se provocan un tema que no resolvemos, un tema que no arreglamos, una situación que no hablamos, una ayuda que no pedimos. Cosas que se pueden solucionar a tiempo, cuando se dejan a partir del tiempo, se transforman en problemas más grandes o en problemas más serios. Entonces, a veces todo comienza como cuando uno no va al médico cuando te duele algo. Si vos vas al médico cuando te duele algo, el médico te descarta, no, no es nada, o tómate esto. Pero si a veces nos dejamos estar como la almuela, no nos lavamos los dientes, no vamos al dentista, ¿y qué esperamos? ¿Tener toda la dentadura a los 30 años? Hay personas que ya a los 30 años perdieron todo, ¿por qué? Pero piensas, ¿por qué? Porque no nos lavamos el diente como corresponde, no nos íbamos al dentista cuando teníamos que ir. Y entonces esas cosas que dejamos hoy para no hacer por fiaca, porque hay que sacar turno, porque hay que ir al hospital, porque hay que hacer la cola, porque hay que... Y el cerebro está programado, hay que entrenarlo para disciplinarlo, para hacer lo que hay que hacer. Disciplinarlo para estudiar, disciplinarlo para cumplir el trabajo, disciplinarlo para tener responsabilidad. Y a veces las cosas que no hacemos hoy es un problema que compramos para mañana. ¿Parece raro lo que estoy diciendo? En el orden está la bendición. Por eso la Biblia dice, el desorden que provoca vaciedad. Lo vamos a llevar al tema de las finanzas. Cuando no tenemos una administración de nuestra economía, malgastamos el dinero y después nos falta. Aprender, ¿y qué es malgastar? Alguien me dijo, y cada uno debería saber qué es un buen gasto y qué no es un buen gasto. Aprender a saber, porque a veces tenemos, miren, de alguien dijo que dominio propio es tener algo de plata y no gastarla enseguida. Vieron que es una tentación cuando tenés, no sé si te pasó que a veces se te engorda el Mercado Libre por alguna causa. Cobraste algo, te vino algo, y es como que, ¿qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? Es como que ya queremos la satisfacción inmediata, porque el cerebro está en modo ahorro. El cerebro quiere una, ay, viste qué alegría es cuando te compras eso que quisiste. Te endeudaste, te gastaste la plata que tenías para comprar las hojas de la carpeta, o para pagar la luz, o para... Pero te dio una sensación momentánea, linda, pero después te generó problemas al final. Yo he escuchado personas que compran cosas para sentirse bien, porque comprar cosas les hace sentir bien y no hace falta tener mucha plata, ¿eh? A veces el que tiene más plata lo hace a gran escala. Ir al shopping y se compra primera marca. Y los que estamos medio justos, por ahí gastamos en lo que podemos. Pero a veces esos gastos compulsivos que muchas veces nos generan desorden. Una vez me dijeron, me enseñaron a mí cuando yo era adolescente, me dijeron, ¿alguna vez saliste con plata y volviste a tu casa con vuelto? ¿O te la tuviste que gastar toda? También que no andábamos mucho con plata y las veces que teníamos un pesito lo gastábamos, ¿no? Porque decíamos, uy, tenemos plata. Entonces decía, si aprendés a saber decirte que no a algunos, porque como hoy tenés plata, tomemos coca. ¿Y dónde la compramos? En el mercado sale 2.000. En el kiosco sale 3.000, en la estación de servicio sale 5.000. Ah, hoy tengo plata, la compro en la estación de servicio. En la estación de servicio te sale el triple o el cuádruple. Veníamos para acá y Junior me decía, porque vinimos rápido y no pudo merendar, me dice, ¿no puedo comprar una? Bueno, comprate algo chiquito. Me dice, ¿esta? Me dice, es una chocolatada, sale 1.700. No, no puede salir 1.700, le digo. ¿Cómo va a salir 1.700? Le digo, no, lleva eso para allá, es la grandota. no va a salir 1700, va a salir una fortuna, llévalo para allá. No, papá, lo acabo de ver, 1700. ¿Estás seguro? Mira, si sale más de 1700, no va a salir 1700 esto, no puede salir. Si sale 1700 te lo compro, pero si no sale 1700, yo dije, bueno, debe salir 3000 pesos, 4000 pesos, seguro debe salir. Cuando me dio el ticket, perdón, digo de nuevo, porque había comprado otra cosita más en la estación de servicio, que hoy se me incrementó, la cuenta no me dio. Viste que a veces, perdón, y repetíme el número, ¿cuánto? Y me volvió a decir el importe, y yo dije, ¿cómo llegó ese importe? ¿Me podés decir, bueno, señor, usted cargó nafta acá y le haga así estas, ¿cómo se llama? La chocolatada. ¿Y cuánto sale la chocolatada? 11.700. Ay, papá, no le vi un 1. No, señor. Viste que algunos dicen, bueno, la llevo igual. No, señor. ¿Cómo voy a pagar una chocolatada? 11.700 pesos. Que en el mercado no sé cuánto está, pero la mitad o menos. Uno puede decir, uy, dale, si tenías. No, no, yo no lo voy a gastar. Porque lo hay por un rápido. Vamos al almacén de acá y lo compramos menos de la mitad de precio. Espera un ratito, son media horita, llegamos y listo. ¿Qué es eso? Eso es ser tacaño, ¿no? O es pensar que lo que gasto hoy no lo voy a poder gastar mañana. Es pensar que la economía tiene un límite. El desorden en la gestión puede traer vacíos económicos. Entonces, en todas las áreas donde hay desorden puede traer vacíos. Cuando uno se administra, cuando uno es ordenado, cuando uno no planifica las cosas. Para algunos puede decir, ah, si tenés los 11.000 pesos, gástalo, dale. No seas rata, comprale a tu nene. Sí, pero no es que tiene, no es que hace 5 días que no come y es lo único que tenía, pobrecito. Si vos me decís, bueno, de acá hasta 5 horas no hay nada, y bueno, pobrecito, que va a estar con hambre, sí, obviamente, lo haces. Pero yo no estoy en el desierto. Vamos acá. Espera un ratito y te compro algo que sea lógico. Pero hay gente, ¿por qué la venden a ese precio? Porque hay gente que la paga, no pregunta. Algunos lo podrán pagar, pero otros tienen que saber medir que los recursos son agotables. Claro, pero a veces como venimos de casa que le pedimos a mamá y mamá nos da, o mi marido me da, llega un momento que el recurso yo no lo gasto, pero alguien lo está gastando. En todas las áreas los desórdenes traen vaciedad. En el desorden de mi vida, cuando yo no ordeno mi tiempo y malgasto mi tiempo. Malgasto mi tiempo en cosas que no me producen nada. Malgasto mi tiempo en cosas que no me reditúan. En cosas que leo la palabra, me enriquece mi vida espiritual. Estoy estudiando, trabajando, estoy cometiendo, haciendo mi responsabilidad, paso un tiempo en familia. Ahora, el mundo de hoy nos distrae todo el tiempo para gastar tiempo en cosas que no nos reditúan en nada. Y después cuando queremos no tenemos tiempo. Hay personas que no se dan cuenta y se quedan haciendo cosas improductivas durante la noche. Y el otro día cuando se tienen que levantar, no se pueden levantar. Eso es desorden. Entonces todos los desórdenes pueden traer vaciedad. Desórdenes en las emociones, desórdenes en los pensamientos. Les hago otra pregunta, y no para que me respondan, pero ¿cuántas veces hay desórdenes en los pensamientos? Vino que la mente a veces viene con pensamientos que uno tiene que tratar de administrar. Porque hay pensamientos que son de desánimo, de desaliento, pensamientos que son de frustración, pensamientos que son preocupaciones desmedidas. Que a veces estamos pensando en todo lo malo que nos puede pasar y eso nos provoca angustias. Y a veces cuesta ajustar los pensamientos a poner las cosas en orden, ¿no? A invertir buenos pensamientos. La Biblia, es más, nos enseña en qué cosas son buenas pensar y qué cosas no son buenas pensar. Entonces, acá hay un principio. Los desórdenes provocan vaciedad. Cuando vivo una vida de desorden, desorden en mis prioridades, desorden en mis finanzas, desorden en mis pensamientos, desorden en mis administraciones, desorden en todo lo que yo tengo que hacer, eso después provoca escasez. Y después vienen las consecuencias. Y es ahí donde la Biblia nos enseña, el versículo 3 dice, y esta es la palabra de esperanza, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Las tinieblas eran buenas? No, porque las tinieblas reinaban en el caos, las tinieblas reinaban en el desorden. Pero la luz se enciende para reordenar. La luz se enciende para... ¿Y sabes qué es la luz? La luz es todo lo que te da una clara visión. Una palabra dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, Rodrigo cuando arrancó con un hermoso mensaje, ¿no? Poderoso, citando el Evangelio, citando a Pablo y hablando de su propia vida, como después la pastora nos hablaba, ¿no? Que llevaron la llevaron la palabra y creyeron en la palabra. Y no importa dónde hayamos nacido o de dónde venimos, lo importante es cuando Dios nos encuentra y a dónde vamos. La luz es todo aquello que nos da clara visión. Cuando vos viste que a veces vos decís, uy, yo no me di cuenta de eso. Ejemplo, cuando de repente comenzamos como, cuando había empezado yo a mi adolescencia, mi mamá me enseñó cómo tender la cama y yo nunca más me la atendía a mi mamá. Mi mamá no entraba a mi pieza porque había aprendido a manejarme yo en mi pieza y no porque no quería que entre. Ella venía, me dejaba la ropa ahí, yo no lavaba la ropa ni la planchaba, pero mi mamá me la dejaba y yo la acomodaba en una cajonera vieja que tenía, y ahí se quedó, no tenía placar, pero tenía una cajonera ahí media, pero bueno, más o menos ponía ahí las medias, los calzones, las remeras, tenía todo ordenadito. Nadie me tenía que decir, había aprendido. Y eso me traía paz, porque yo llegaba y tenía todo ordenado. Y ahí podía estudiar, era mi espaciecito chiquito, pero era un espacio humilde, pero era un espacio. Y dice la Biblia, si en lo poco le sos fiel, sobre mucho te pondré. Hay cosas que parecen difíciles, pero son tus pequeñas victorias. Cuando vos decís, esta es mi victoria. Esta es mi victoria y nadie te la saca. Esto es lo que mis logros, esto es lo que pude hacer, esto es lo que pude alcanzar. Cuando vos recibís una palabra, recibís luz. Y la luz es tener claridad sobre algo. Cuando no hay luz, no hay tinieblas. ¿Y las tinieblas qué provocan? Las tinieblas provocan no tener clara visión, estar confundido. ¿Viste cuando se te corta la luz? Vos veías todo, pero cuando se te cortó la luz no ves nada. Y andás a tientas, inseguro. ¿Viste? Se cortó la luz en casa y ya está, no hay nada para hacer. Encima se terminó el WhatsApp, el Wi-Fi, menos todavía. Pero imagínate, se corta la luz y es como que nos vamos a dormir, ¿qué hacemos? Ponemos la vela, comemos algo y no hay mucho para hacer. Sí, por eso antiguamente en el campo, cuando no había luz, se trabajaba de sol a sol. Después se comía algo y a la cucha, ¿no? A descansar. Hoy por hoy tenemos vida nocturna porque la luz nos permite. Porque donde no hay luz no se ve. No se puede ordenar, no se puede limpiar, no se puede leer, no se puede cocinar, no se puede hacer nada. Porque no hay luz. Ahora, donde hay luz uno ve con seguridad. Y vos en la luz te podés mover con seguridad. El desorden en el interior, el desorden en lo espiritual, el desorden en los pensamientos, el desorden en las emociones, provoca tinieblas. ¿Qué es la tiniebla? El no ver con claridad. Es lo que te pasa en el desorden. ¿Viste? Cuando vos tenés tu placar desordenado, ¿dónde está esa remera? ¿Pasó o no pasó? O en el cajón, que vos decís, pero ya acá en el cajón ponía el cargador y empezás a buscar y revolvés. ¿Cuántos tiempos perdés? Todos hemos perdido tiempo buscando cosas que hemos perdido. Y en ese desorden no ves lo que tenés que ver. Por eso oro para que Dios traiga luz. Porque cuando Dios trae luz, trae esperanza. Cuando Dios trae luz, ves lo difícil fácil. Ves lo complicado que se soluciona. Y hoy quiero que oremos por esta palabra para que Dios venga con su luz para ordenar lo que tenemos que ordenar en nuestras vidas. Para que tengamos una vida de propósito, para que podamos administrar nuestro tiempo, como les enseñamos la otra vez, que administremos bien nuestro tiempo, en saber en qué voy a invertir mi tiempo, qué es lo que voy a hacer bien. Y Dios va a ayudarnos. La luz del Señor fue lo primero que provocó que grandes cambios vengan sobre la tierra. Primero lo que Dios puso, ¿qué fue? La luz. Y separó Dios lo que era luz de tinieblas. Eso es poner orden. Eso es comenzar a ordenar. Esto está bien, esto está mal. Esto es bueno, esto no es mal, esto es malo. Esto tengo que hacer, esto no tengo que hacer. La luz trae claridad y te va a ayudar a tener mejores decisiones. Mejores decisiones cuando te levantás, mejores decisiones cuando vas a estudiar, mejores decisiones cuando vas a trabajar, mejores decisiones para manejarte en tu familia. Y como pregunta para cerrar este mensaje del día de hoy, qué bueno que nos hagamos una pregunta a todos. Y decir, ¿qué cosas necesito poner en orden? ¿Qué cosas necesito ya poner en orden? Los grandes cambios no vienen haciendo montones de cosas de una. Los grandes cambios comienzan con pequeñas acciones. Un gran cambio puede ser, como les decía, si no tendiste la cama, comenzar a tenderla. Si tendías la cama pero no orabas, comenzar a tender la cama y orar. Ah, si tendías la cama y orabas, además de lavarte los dientes, lavarte la cara y arrancar tu día, hacías todo eso, agregale un poquito de lectura bíblica. Y comenzá el día tendiendo la cama, orando, leyendo la palabra, lavándote los dientes y haciendo lo que tenés que hacer. Y ya tomaste tus primeras victorias. ¡Ah, no tengo tiempo! Bueno, pero aquí la tenés que arrancar tu día. A las 7, bueno, levantate a 6:30. A las 7:30, levantate a las 7. Todo esto que te digo no te puede llevar más de 20 minutos. Media hora. Claro, hay gente que está media hora orando, bueno, pero muchos de nosotros arrancamos el día a la mañana y ya empiezan las responsabilidades, 8:30. Bueno, hacete un tiempito antes, media hora, en 5 minutos te tendés la cama. Ah, yo si no la atiendo en 10, no la atiendo. Bueno, tendela en 5 para que te queden 5 para orar. Yo le pregunté a alguien, ¿y vos te lavás los dientes? ¿Cuánto te lleva a lavarte los dientes? Me dijo, media hora. Esa media hora que te estás lavando los dientes, pregúntale a cualquier dentista, no creo que te vaya a quedar mejor el diente por darle tanto al... Te va a gastar el esmalte, me parece. Y te va a salvo que quieras hacer un ejercicio. Entonces, pone orden. Capaz que le estás dando mucho a algo y poco o nada a otra cosa. Eso también es desorden. Ah, no, yo los dientes me los lavo. Pero la cama no, las medias las dejo tiradas. No oro, no leo la palabra. Eso es orden. Porque por ahí le damos mucho a algo y nada a otra cosa. Ah, no, pero yo oro. Sí, sí, orás, pero no te lavas los dientes. No tendés tu cama. También tenés que hacerlo. Es parte. Es más, yo lo que hago siempre, o no siempre, pero muchas veces hago, mientras estoy haciendo las cosas, estoy orando. Después me arrodillo y oro. Pero, ¿por qué no podés orar mientras haces las cosas? O escuchar una alabanza, o cantar una canción, o comenzar el día. Algunos comienzan el día ya como medio amargados, rezongando. Comenzá el día con alegría. Comenzá el día diciendo, este es el día que hizo el Señor. Voy a tomar mis victorias de la mañana y voy a arrancar mi día en victoria. Y si las victorias las comenzás a la mañana, Dios te dará un día completo de victoria.